Saludos Galera, bienvenidos a este nuevo podcast donde tendremos de invitado a Carlos Cornejo, un joven talento del Jiu-Jitsu brasileño en Ecuador, quien estuvo compitiendo el Brasileiro 2023 y consiguió el segundo lugar. Antes de empezar, les recuerdo que pueden ver estos episodios en vivo y video al convertirse en miembros de nuestro canal de YouTube. Y al hacerlo también estarán accediendo a mucho más contenido. Ahora sí, arranquemos. Saludos Galera, ¿cómo estamos? En el episodio de este podcast tengo de invitado desde Río de Janeiro a nada más y nada menos que Carlos Cornejo, más conocido en el Jiu-Jitsu ecuatoriano como Carlitos, perdón, como el Rusito, que bienvenido, mi brother, ¿cómo estás? Nos estamos riendo.
Todo aquí, bien, todo bien.
Y llevamos como, creo que 15 minutos conversando y me acabo de dar cuenta que el episodio no estaba en vivo, así que recomenzamos, reiniciamos otra vez esta entrevista que la verdad es que estaba súper interesante, porque me estás contando que llevas desde finales de marzo en Río de Janeiro, ¿no es cierto?
Desde finales, ¿ah?
Sí, estás más o menos haciendo un camp. ¿Con quién estás por allá?
Estoy con equipos diferenciados, mi padrino Raúl Rengifo, Juan Diego Rengifo y Paul Cruz Mirzaco.
Boa, muy bien, bacancísimo. ¿Cuál era la idea en este camp? ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Por qué dejaste tus vacaciones y parte de tus clases para irte a Brasil a entrenar?
Este camp fue para luchar en el Brasileiro. Me tenía que preparar full, que también fui con unas bases de Ecuador. También fui con unas bases y acá me preparé más.
Boa, bacancísimo. ¿Cómo más o menos fue o de dónde nació la idea de competir el Brasileiro? ¿Por qué? ¿Por qué el Brasileiro particularmente y no sé, alguna otra cosa?
Es que el Brasileiro es un campeonato muy top y este plan ya teníamos ya hace un año, desde mayo, el anterior año ya, planeando con Raúl Rengifo, que también se motivó a hacerme competir en este campeonato. Y aquí estamos.
Bacanísimo. Ya, pues, entonces, en la entrevista que estábamos teniendo, me comenzaste contando un poquito de cómo llegaste al Jiu-Jitsu y qué fue lo que te motivó a seguir adelante. Entonces, si no te molesta repetirlo, cuéntame un poco eso. Tu acercamiento con el Jiu-Jitsu y todo el tema.
Fue en 2017, por noviembre, que mi primera academia fue la Iturralde, que venía en la Kennedy.
¡Boa!
Y ahí seguí entrenando, y un momento a otro paré por problemas económico y volví a meterme al Jiu-Jitsu en 2020 gracias a Raúl, porque mi papá y Raúl se encontraron y Raúl me atrajo, así me raptó.
Qué bien.
A entrenar Jiu-Jitsu y ahí me preparó como una máquina.
Bacán. Y ahí nació el equipo diferenciado, ¿no es cierto?
Ahí nació el equipo diferenciado gracias a Raúl, que se nos ocurre cosas locuras.
Buenazo. Espérate que cuando moviste el CC, ahí estamos, ya.
Ajá.
Bueno, entonces, en Playas nace el equipo diferenciado y más o menos, ¿cuál era la idea? ¿Por dónde nació el equipo? ¿Cuál era la motivación que tú tenías de decir, sabes qué, chuta? Porque tenemos un horario súper complicado. ¿A qué hora se levantaban?
A las 4:30 de la mañana. Bueno, todos para hacer ejercicio. En la playa. ¿En la playa o en la casa? Estamos en la arena ahí.
Ya, ahí, ok.
Con chopa, claro. Full.
Oye, Carlitos, ahorita que moviste el cel, algo se movió. Ahorita que moviste el cel, algo se movió en tu micrófono, que se corta, se está cortado.
Ahí
te escucho bien. Ya.
Ahí.
Entonces te preguntaba, ¿qué fue lo que te motivó, lo que te mantenía motivado? Porque tenían un horario muy difícil en este tema de los diferenciados. ¿A qué hora arrancaban ustedes el día?
El día en Playas.
Sí.
A las 4:30, ahí empezamos. También, como yo vivía al otro lado de la casa de Raúl Rengifo, íbamos con mi papá en bicicleta, o si no, espero una trisimota que había en Playa, y éramos ahí, ya, a las 4 nos levantamos, mi papá.
Boa, muy bien. Y, qué,
y también él era mi motivación. Mi motivación a no dejar de entrenar. Gracias a él tengo esas bases, esos valores. Porque él también me acompañó en todos mis entrenamientos de la madrugada.
Ah, ok. O sea, él se levantaba contigo como si fuera a él mismo a entrenar y estaba contigo ahí atrás, sudándola también.
Igual Raúl era el que nos motivaba. Era también, Raúl en realidad es la motivación de nosotros. O sea, como que él nos motiva a seguir entrenando duro, a centrarnos en una sola cosa y no estar desenfocado.
Ok, buenísimo. Entonces, hablábamos, yo te preguntaba que cuál ha sido el momento más memorable de tu carrera en el jiu-jitsu hasta ahora, y me mencionaste una que me pareció súper bacán. Si puedes, compártela de nuevo.
La lucha con Aldito, la lucha pactada.
La lucha con Aldito, claro, en el Grapplers Underground fue eso, ¿no es cierto?
Uh-huh, eso mismo.
¿Qué fue lo que, qué hizo que esta fuera tan especial, digamos, versus, yo qué sé, quizás el Jiu-Jitsu League o quizás un circuito ecuatoriano? Porque yo te digo, una súper memorable que tú tienes, que está en mi cabeza, fue la del circuito ecuatoriano el año pasado, el Open de Guayaquil, cuando competiste juveniles o adultos.
El absoluto.
El absoluto, que luchaste contra el Chino Santos, que era un man, es un man súper grande.
Ya me acordé. Eso también.
Guau, pero ¿qué fue lo que hizo que la de Aldito sea tan especial? O la de Grapple.
Es que yo entrené demasiado para ese torneo, para esa lucha pactada. Yo me dejé llevar y bacán, fui a luchar con Aldito y no hice nada, me bloqueé totalmente. Okay. Y eso fue lo que me motivó a no dejar de seguir entrenando, no dejar de confiarme, sino que seguir centrado.
Ok, o sea, a ti te motiva más cuando no te fue mejor, digamos, por así decirlo, como que quieres que no te vuelva a ocurrir eso.
Obvio.
Bacán. Oye, y cuéntame, ¿cómo es el entrenamiento típico cuando estás en Guayaquil? ¿No?
En Guayaquil, estás en Guayaquil, cuando son clases presenciales.
Claro, sí, cuando estás en clases.
Primero me levanto tipo 5:30, 5, a hacer ejercicio, barras, flexiones, abdominales, desayuno, me baño y al colegio. Ya después que llego del colegio, seguir haciendo un poquito de físico y ahí a la academia de Diego Ordóñez, de Team Elite.
Sí.
Ahí me quedo desde las 3:30 hasta las 6.
Boa. O sea, Dieguito es tu profesor de cabeza, por así decirlo.
Particular, ¿no? Sí, gracias a él también tengo unas buenas bases en mis guardias, todo eso.
Boa. Ah, eso ya. Bacancísimo. Oye, y cuéntame una cosa, en el colegio tú, cuando es recreo, cuando es deporte, ¿qué haces? ¿Juegas fútbol o nada?
Juego fútbol.
Sí, juegas fútbol.
Sí. Ah, ya. Yo también peloteaba, por eso me salí que era de Jiu-Jitsu.
Ah, ya, así le haces a otros deportes, está bien. ¿Y en el colegio la gente sabe que haces Jiu-Jitsu o no?
Sí, también, todos saben.
Y como que te hacen la típica joda de, ay, no lo molestes a él que te saca la madre, así.
La misma.
Ya me imaginaba. Oye, bueno, y en Brasil, este mes que has llevado de competencia, de camp por allá, ¿cómo son tus entrenamientos ahí?
Acá en Brasil, en Creatina.
Creatina,
con el profesor Joelson Norberto.
Boa.
Uh-huh. El profesor también es súper, muy bueno, tiene unas súper buenas técnicas que te hacen verlas más fáciles.
Boa. ¿Cuántas personas hay más o menos por horario en esta academia?
Te puedo decir los horarios, que son de las 10 hasta las 12. También es el horario de la 1:30 hasta las 4 y de 6:30 hasta las 10.
Ok, ¿y tú cuáles te pegas de esos horarios?
El que tiene más porrada es el de las 6 hasta las 10 de la noche.
Pesa, vaina, ya.
Ahí full gente también va.
O sea, y ahorita estás haciendo entonces cuántas, bueno, mejor dicho, previo a la semana de la competencia, previo a la competencia del brasileiro, ¿cuántos trainos te pegabas al día? ¿O cómo era tu cronograma diario? Digamos, ¿te levantabas?
Me levantaba a las 6 a hacer diferenciados con Juan Diego y Polaco, y descansábamos, comíamos, y era entrenar a las 6. No, de las 10, 10 hasta las 12.
De la mañana, ya, ok.
Ajá. Igual lo mismo, todos los trenes ahí, de Jiu-Jitsu, desde las 1:30 hasta las 4, descansábamos, comíamos, y desde las 6:30 hasta las 10, todos los horarios, todo.
Pucha, ¿y cómo llegaste al brasileiro así, después de eso?
Me sentí...
¿Cansado o no?
Claro, no, cansado no, sí tuve mi día de relajación, de preparación psicológica, eso más es psicológico que físico.
Claro, ya. O sea que tú sentiste que estabas preparado para la guerra ese día.
O sea, estaba nervioso porque era mi primera vez en el brasileño.
Oh. Entonces, ahí va la siguiente pregunta que te tengo que hacer, que es, ¿cómo manejas esa presión, ¿no? Antes y durante una competencia importante, que en este caso yo creo que el brasileiro más importante que esto es complicado, ¿no? Ya el mundial, quizás el panamericano, pero ya el brasileiro es top ahí de lo más importante. ¿Cómo manejas esa presión?
O sea, es mi primera vez que manejo así, pero solamente me intentaba no pensar en lo que es el brasileiro, sino como que fuera normal, respirar así como profundo, súper profundo. Y eso era como que me relajaba, no me desenfocaba, sino que no me sea que esté así, sí, o sea, con los brasileños.
Y cuando estás acá en Ecuador en las competencias locales, ¿cómo es el tema de los nervios? ¿Cómo manejas la presión? ¿Te viene por días? ¿Hay competencias en las que te levantas y estuviste nervioso? ¿Hay otras en las que no?
Claro, no, en todas las competencias.
Entonces estás con... existen los nervios, claro. Válido. ¿Y cómo haces? Y lo mismo.
Respirar profundo.
¿Qué consejo le podrías dar a los chicos, a los más pequeños, que dicen, chuta, yo lo veo al ruso ahí caminando y se lo ve todo templado? Y los manes son un manojo.
Que se sientan seguros de su propia técnica. Que se sientan seguros de lo que son, de quiénes son y lo que pueden lograr.
Boa, muy bien, bacancísimo. Eso es un gran consejo. Entonces, más o menos, en general, ¿cómo te preparas física y mentalmente? ¿Tienes algún ritual? ¿Tienes alguna cábala? ¿Algo por el estilo?
No, o sea, ¿cómo me preparo físicamente?
Claro, físicamente ya sabemos que son los trainers y todo eso, pero aparte de eso, ponte, tú mencionas lo de hacemos diferenciados en la mañana. ¿Qué es hacer diferenciado?
Hacer diferenciado es hacer lo que otra gente no hace. O sea, mientras nosotros estamos entrenando, los otros duermen.
Ok. ¿Y qué hacen en ese momento? ¿Qué son? ¿Levantamiento de pesas, parte física, drill?
No, acá en diferenciado no es tanto peso, sino lo natural, nuestro propio peso.
Ah, ok. Pero es preparación física, ¿no?
También, nadadas en el mar a las 6 de la mañana.
Ah, ok.
Uh-huh. Entonces, 300 metros, 200 metros.
Ok, entonces diferenciados es una cosa específica.
Claro, una cosa específica.
Un trabajo extra de preparación mental, ¿no?
Mental.
¿Sí? ¿Tienes alguna preparación física específica en la que tú ya sabes que de tal hora yo hago preparación física en tal lugar? ¿O no?
Claro, o sea, o no, donde esté. Apenas me levante, tipo 5, 6, 5 y media.
Todo en su casa, a los Rocky.
Ajá, todo en mi casa, a los Rocky.
Qué bien.
Flexiones, barras.
Entonces el método Rocky sirve.
Definitivamente.
Buenazo. ¿Cómo haces entonces para equilibrarte ya con el tema del entrenamiento, del jiu-jitsu, viajar a competencias, hacer camps, todo esto, ¿no? Con tu vida de colegio, porque obviamente sigues yendo al colegio y todo eso. ¿Cómo haces?
Claro, tengo que ser organizado en eso, súper organizado, porque a veces como que no me da tiempo porque tengo proyectos en el colegio y es como que
no,
otra cosa.
Ok, pero digamos entonces, claro, porque tú llegas del colegio, me imagino que almuerzas y por las mismas casi que estás saliendo para la academia, ¿no?
Ajá, eso. Ya.
¿Entrenas hasta qué? ¿Hasta las 6 de la noche? No,
6 y media.
6 y media.
6 y media, 7. Ajá.
O sea, a esa hora llegas a ponerte a hacer deberes.
Ajá.
Wow, ok, claro. Está bien, perfecto. Y luego los fines de semana... Tus amigos también tienen cumpleaños, ni sé qué cosa, que el piscinazo, el futbolazo, lo que sea. Y tú, no, me tengo que ir a Cuenca a competir. ¿Qué ha pasado?
No, o sea, obvio, todo, si quieren unas 10 competencias.
Ya, ok.
¿Cómo me ha pasado mucho. Lo que hago es invitarlo a mi compañero que está en un cumpleaños, me invito un 3 días antes, así, y ahí
Ok, o sea, haces un intercambio los días, por así decirlo. Ah. Sí, bacán. Muy bien. Entonces, nunca has tenido esa vaina que dices, chuta, ¿sabes qué? No quiero ir a competir porque tengo el cumpleaños de ni sé quién. No, te puede más la competencia, definitivamente.
Ajá.
Es prioridad. Qué bien.
Qué bien.
Buenazo. Entonces, lo tienes claro, ¿no? Digamos, cómo... Si tú le puedes recomendar a alguien que por ahí de tu edad o quizás un poco más pelado, que tiene este tipo de situaciones, que son normales, ¿no? El hecho de querer entrenar, querer hacer esto, pero también querer salir con amigos. ¿Cuál sería tu consejo ahí?
O sea, los amigos están para... O sea, no todos siempre están ahí contigo, pero tienes que ver quién es tu verdadero amigo y todo eso. Por eso no soy de tanto salir así con amigos. Ah. Pero sí, que confíen en quiénes son. Es que en Ecuador se hay nivel. Eso es lo principal. Es
a nivel de vivir, tú dices. Uh-huh. Sí. Okay. ¿Qué tan diferente sentiste el nivel en la competencia ahora del brasileiro con ponte el Nova o cualquiera de las otras?
Acá son demasiado rápidas.
Ah, ok. O sea, tú viste la diferencia en el tema de velocidad.
Velocidad.
Uh-huh. Velocidad 100%. Okay.
Explosión.
¿Tú crees que hay una diferencia o marca una diferencia el hecho de que muchos de esos chicos también han empezado desde muy pequeños a hacer jiu-jitsu, ¿no? Versus aquí quizás no empiezas a los 6, 7, sino empiezas ya un poco a los 13, 14. ¿Crees que hace eso una diferencia?
No tanto.
¿No la consideras para nada?
No, o sea, sí hay una diferencia, pero depende cómo se entrenen, cómo se preparen, también es.
Muy bien, entonces 100% es un tema físico de rapidez, la diferencia entre los torneos en Brasil versus los que has tenido acá en Ecuador.
Claro, o sea, no es tan diferente, en Ecuador también hay muy buen nivel, también son demasiado rápidos y explosivos, pero acá también son en la porrada, más que nada.
Ah, ok, está todo en la porrada. Ok.
En la porrada.
Tú, cuando entrenas, digamos, ahorita en Brasil, ¿qué te pegas? ¿Las luchas solo con gente, con juveniles así, o también estás en el horario de los adultos y todo?
No, estoy en el horario de adultos y juveniles también.
Ah, ¿pero hay un horario de solo juvenil allá, o los juveniles, como aquí en Ecuador, por lo general los ponen con los adultos?
Sí hay horarios de juveniles. También ya combinan a veces. Juveniles,
okay, con adultos. Okay, claro. Y digamos, ¿cuántos chicos de tu edad o por ahí cercanos hay?
Ponle unos 5. Y ahí los demás son...
¿Y aquí en Ecuador cuál es la diferencia? ¿Sientes que tienes menos, más?
Más.
¿Más personas de tu edad?
Más personas de edad, ajá.
Ok. ¿Sientes que te hace mejor entrenar con gente más avanzada, con gente menos avanzada, con gente de tu edad, con gente mayor?
No, con gente de mi edad. Con gente de mi edad, porque luchar con un adulto que sea más fuerte que tú no te va a luchar de verdad. Es una lucha ficticia, digamos.
Ok. Tú lo consideras que no es ni siquiera como para...
Claro.
Bueno, ya solo es un roleo nada más.
No es un roleo. Claro.
Entonces, ¿tú consideras que la lucha de entrenamiento de competencia tiene que ser una porrada? Una porrada, claro, que te exija, que te saque de...
Que me exija, ajá. Que no pare, que siga luchando.
Ok, boa, me gusta, está bien. Si algún día vuelvo a luchar contigo, te voy con todo.
Está bien.
Para que me des la vuelta por ahí. Buenazo, oye, Carlitos, ¿cuál es tu objetivo a largo plazo en el jiu-jitsu?
Uy, mi objetivo es ganar competencias internacionales, como que el brasileño. Ya, desde hoy día, pues desde que perdí esa última lucha en el brasileño, desde ahí me estoy preparando para el otro año.
Boa, buenazo. ¿Cómo fue? ¿Cuántas luchas tuviste en el brasileño? Cuéntame ahora sí un poquito de la experiencia ya del brasileño. ¿Te despertaste ese día? ¿No fue en Río? ¿A dónde viajaste?
No, fue en Sao Paulo.
Sao Paulo, ok. ¿Viajaron a Sao Paulo qué? ¿Un día antes?
Dos días, creo. Dos días, tres días.
Para aclimatar, más o menos, me imagino.
Claro.
Sao Paulo es un poco más alto, creo, ¿no?
Uh-huh, más frío.
Ok, boa.
Dos días.
Bueno, entonces... Llegaste el día de la competencia y cuéntame un poquito, entraste ahí, el pesaje, ¿qué pasaba por tu cabeza?
Es que estaba un poquito nervioso porque no sabía si está en el peso.
Ya.
Uh-huh. Y tenía que bajar. Sí terminé menos que lo que pesaba.
Boa. ¿Cuántas luchas te tocaban?
Eran cuatro.
Cuatro luchas en total. Ok, la primera lucha fuiste, te la pegaste, como más o menos.
Ajá.
¿Contra quién te tocó?
No me acuerdo el nombre, pero sí me tocó con una persona muy fuerte.
Ok, pero era de Brasil.
También. Todos eran de Brasil.
Ah, todos tus contrincantes fueron brazucas. Buenísimo. Ok, entonces tuviste 4 luchas, me dices, y llegaste a la final. Entonces, tu segunda lucha, ¿qué fue?
La primera la pegué, la segunda la gané por puntos.
Ya.
La tercera también por puntos. Y ya la cuarta ya no tenía pegada, no tenía agarrada.
Sí.
Por los nervios, la adrenalina. Pregada.
¿Cuánto tiempo te toca luchar a ti?
Creo que eran 4 o 5 minutos.
4 o 5 minutos, ok. ¿Y cuánto tiempo tuviste de descanso entre lucha y lucha en promedio?
Eran 5 minutos, 5 o 7 minutos.
Ah, y ya y era la siguiente. Pa, 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 pa. Wow.
O cuatro minutos de descanso. A ver, okay. Si era de uno. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5.
Ok, está bien. Pero bueno, ahí prácticamente sí. poco tiempo de respiro, ¿no?
Poco tiempo de respiro.
Uh-huh. Ay, qué loco. Bueno, entonces, me decías que tu objetivo a largo plazo es seguir ganando competencias internacionales. En Ecuador, ¿cuál es tu siguiente competencia? ¿En dónde te va a ver la gente?
En Cuenca.
En Cuenca.
La que va a ver, ¿ah? A la que está organizando Pool.
Claro, si no me acuerdo cuál es el nombre de la competencia. Ay, Professional. Sí, BA Pro, una cosa así. Buenazo. O sea que estás listo para competir allá. ¿Estás ahí?
Claro, sí. También tengo una competencia este sábado.
¿Este sábado?
Y ya, sí, este sábado tengo también una última competencia.
Ah, en Brasil.
Ajá.
Ok, ¿dónde vas a competir?
Aquí mismo en Río, pero no me acuerdo cómo se llama la competencia.
Carlson Grace,
ajá.
Ah, buenazo, con kimono.
Con kimono, ajá.
Sí, ok. ¿No te has pegado nada de no-gi por allá?
Sí, también.
Sí, pero ¿treino bien. O torneo?
Treino,
está bien, muy bien. Full kimono.
Full kimono,
ajá. Qué bacán. Oye, entonces, ¿cuáles son tus planes para alcanzar esos objetivos? Esos objetivos de seguir compitiendo afuera, ganar algo afuera.
Prepararme full. No dejar de entrenar. Si dejo de entrenar, no me sirve nada.
Wow, muy bien. Eso la tenemos clarísima, perfecto. Y es la plena, ¿eh? Entrenar es la única forma. Aún cuando no se hace el mejor entrenamiento, igual es más que nada, ¿no?
Perdiendo igual se aprende.
Así es.
Es cuando más te motiva.
Boa, me gusta esa filosofía. ¿Tú, cuál dirías que es tu filosofía personal en cuanto a las competencias? ¿Cómo ves tú las competencias?
Como que todo el esfuerzo que he hecho tiene su recompensa, ponle así. Todo esfuerzo tiene su recompensa.
Ok, o sea, tú la competencia la ves como el fin. Claro, como el fin de todo lo que estás haciendo, todo lo que haces.
De todo lo que he hecho de un treino de un mes, se resume en 4 luchas en 4 o 5 minutos.
Boa. ¿Y cómo lidias con los resultados buenos y con los resultados malos? Porque a veces ese es el deporte, ¿no?
Claro, o sea, los resultados malos ya es a seguir preparándome, porque acá también como que los árbitros son medio raros en algunas competencias. Y si gano, no, tampoco es que me voy a crecer, ni que, ¡ay! Gané y todo, no. Seguir como estoy. Y seguir mejorando.
Ok. Entonces, ¿cuál crees que a largo plazo es lo que te motiva a esto? Porque ¿cuál es la motivación final? Igual seguir competiendo. O sea, ¿a ti te gusta la adrenalina de la competencia?
La adrenalina de la competencia es lo mejor. Es lo peor, lo mejor que puedes probar. Así como que te sientes...
Ok. O sea, ¿a ti eso es lo que te motiva? ¿Te motiva a competir, darte uh-huh. cuenta dónde estás, luego seguir mejorando para volver a pasar por ese
claro, estado? Claro, eso anímico. Es lo que motiva. Pero primero es respirar profundo, así.
Ya, ok.
Ya, me relajo.
Qué bien, qué bacán, loco. Entonces, increíble, ¿no? Pero te felicito, o sea, me alegro por ti que sea algo que te guste tanto, sobre todo la competencia, porque es difícil, ¿no? Es difícil a veces, sobre todo cuando ya comienzas a ser un personaje, por así decir, conocido en el jiu-jitsu, ya sabes, la gente que eres bueno y todo. A veces a algunos pelados o a algunos adultos, sobre todo, les da como un poquito el ego, ¿no? Y dicen, no,
claro,
ya no quiero...
que se les sube demasiado.
Exacto, ya no quiero que nadie me vuelva a ganar, entonces no vuelvo a competir y quedé como el campeón del mundo, porque nadie me volvió a ganar.
Eso no sirve.
Boa.
No, ese tipo de persona.
Muy bien, me alegro, me alegro.
Sigue entrenando, sacarse toda la porra ahí. Todo.
¿Qué torneo te gustaría competir o qué evento te gustaría competir aquí en Ecuador? De los que hay.
Allá en Ecuador.
Sí. Ya has estado en prácticamente todos, pero ¿cuál te gustaría quizás repetir? ¿Qué dices tú? Ya quiero que llegue, ponte el Ibi, que te pegaste.
El Ibi. El Ibi sería. El Ibi sería bueno.
Me gustaría repetir el Ibi. Y a nivel mundial, obviamente, ¿cuál te gustaría?
El brasileño, el panamericano, ya. Quisiera luchar en azul. El mundial también en azul.
Bacán.
Que son mis siguientes competencias, creo.
Boa, bacán. Sí, sí. Y en la gran discusión, ¿no? De que el kimono, el no kimono, hay mucha gente hoy en día que dice que la tendencia del jiu-jitsu comercial va más hacia las luchas sin kimono. ¿Qué sientes tú?
No lo sé, pero también me siento un poquito mejor con así luchar sin kimono. Siento que soy un poquito más rápido.
¿Sin kimono?
Sin kimono.
Sin kimono. O sea que si te dicen, oye, Rusito, vente, vamos a hacer una lucha pactada sin kimono, te metes.
Sí.
Sí, buenazo. Bueno, o sea, la gente que escuche, que organice torneos, ya saben que pueden contar con el ruso para el no-gi. Entonces, ¿tú sí crees que el jiu-jitsu debería comenzar a gravitar hacia el no-gi? ¿O crees que la práctica con kimono no puede ser olvidada?
No, la práctica con kimono tiene que seguir, ¿no? ¿Sabes? Es como matemáticas. Si sabes matemáticas, sabes, eres una calculadora, pero así lo mismo con el jiu-jitsu. Si sabes con kimono, sabes con no-gi.
Muy bien, válido, válido.
Eso creo yo.
Es verdad, es muy válido. La siguiente pregunta que te quería hacer era cómo te mantienes motivado, que ya más o menos lo hemos hablado, pero ahora específicamente, porque te trabajaste todo este mes para prepararte en el Brasileiro y todo, y obviamente el segundo lugar es un gran lugar, para lo que lograste, a mí me parece que es increíble, es excepcional y merece bastante mérito. Pero obviamente yo sé que no era tu intención, tú querías quedar campeón, ¿no?
Claro, el campeón.
¿Cómo enfrentas ese momento? Como que, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Dices, sabes que me voy a deprimir o simplemente ya fue?
No, nada que ver, nada que ver. Solo te pienso en seguir preparándome, ser el mejor. Tampoco me puedo deprimir porque me desmotiva totalmente.
Ok. O sea, no le das chance, como que se acaba la lucha... No. Tú le alzas la mano a tu rival y tú dices, bueno, ya está vaina, ya fue, a prepararme al siguiente.
No.
No.
O sea, me sigo preparado, obviamente, pues. No es que me deprimo.
Ya, ok. Pero por eso te digo, inmediatamente apenas le alzan la mano al rival, tú ya estás, esto es pasado, vamos a mejorar.
Claro, reconociendo todos los errores de la lucha, obviamente.
Oh, muy bien, bacán. ¿Revisas tus luchas?
Ajá, claro que reviso mis luchas, ahí tengo grabadas todo, y ahí corrijo todos mis errores.
Bacán, bacán, o sea que si haces un estudio analítico también de tu juego como tal, ¿no?
Claro, también es eso, también es bueno estudiar el UX.
Estoy de acuerdo. ¿Qué buenas referencias podrías recomendarle a las personas para que estudien Jiu-Jitsu, más allá de sus propias luchas, ¿no? ¿Qué te gusta ver a ti o cómo haces tú el análisis? O la educación en el jiu-jitsu visual. ¿Ves luchas? ¿Ves técnicas? ¿Qué es lo que es?
Claro, o sea, ahorita me motivo y analizo las luchas de los menes, de Tiny. También esa lucha.
Ok. ¿Te gusta el estilo del Art of Jiu-Jitsu?
Uh-huh.
Bueno, qué bien, qué bien. Yo creo que en Ecuador tenemos una bastante inclinación hacia ese estilo de jiu-jitsu. Porque si bien hay porrada y todo, pero es un estilo más limpio, más como...
Más limpio, ¿verdad?
Más hermoso, ¿no? Creo que...
Uh-huh. Siento más, que en Ecuador, más elegante, puede ser.
Sí. Siento que en Ecuador nuestro estilo se inclina un poco más hacia allá. Por más de que tenemos gente que le mete full a la porrada, siento que nos inclinamos un poquito para eso. Pero bueno, pues, yo sé que ya mismito te vas a entrenar, a almorzar, descansar y todo eso. Así que para terminar... ¿Qué consejo le darías a un joven que quiere empezar en el jiu-jitsu?
¿Que quiere empezar?
Que quiere empezar, sí. ¿Qué consejo le podrías dar? El man ya se inscribió, va a ir a su primera clase mañana. ¿Qué consejo le puedes dar?
Que piense que va a ser el mejor. Okay. Eso. Que piense que va a ser el mejor, que siga entrenando, que se saque la madre haciendo porrada de todo.
Ah, buenazo.
Nunca paré de entrenar.
Buenazo. Excelente consejo. Loco, muchísimas gracias por compartir el espacio aquí conmigo. Espero que sigas entrenando duro, que te vaya bien el fin de semana. Y bueno, nos vemos en Cuenca, probablemente yo vaya, así que será un gusto verte luchar por allá con tus nuevos poderes, con el nuevo Ki. ¿Algún mensaje, algún saludo que le quieras mandar a la gente?
Nada, aquí mando saludos a mi equipo diferenciado y
Nos vemos en la próxima, brother, cuídate.
Nos vemos en Cuenca. Mira.